El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y un minuto.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Sabe del mundo debajo del río.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las ocho con frío. Lo tuyo, lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. El puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente del río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente del río.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 1430 AM. A esta hora de la mañana estamos con ustedes en este programa El Puente, un programa en el cual estamos dialogando sobre diferentes conceptos relacionados con educación filosófica, creatividad social. Somos el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Yo soy Víctor Rojas y estaré acompañándolos en esta hora de viernes, además con mi equipo de trabajo que hoy está un poco ampliado. Tengo la ventaja, el gusto, el placer de estar con uno de los conductores del Puente que el día jueves está con ustedes. Él es Simón Dumet, a quien le doy una cordial bienvenida.
Víctor, buenos días a todos los oyentes de Uniminuto Radio, a todas las personas que a esta hora nos acompañan, por supuesto, de lunes a viernes, siempre a partir de las 11 de la mañana, con invitados especiales, siempre con la posibilidad de conocer diversas perspectivas, nuevos horizontes, nuevas formas de comprender el mundo, y hoy con invitados muy, muy significativos también para nuestra universidad.
Así es, Simón, hemos estado esta semana dialogando sobre las prácticas comunicativas de resistencia.
Así es.
Y por supuesto usted el día de ayer estuvo sumándose a esta reflexión.
Así es, el día de ayer estuvo Victoria de la Morena, estudiante de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, y ella es docente también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Y además egresada de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Trabajo Social.
De Trabajo Social, entonces conociendo mucho su experiencia y por supuesto indagando sobre esas perspectivas también comunicativas que allí subyacen en ese sentido. Y bueno, hoy con un invitado
le vamos a decir a los oyentes de quién se trata, porque esto es para pagar balcón, palco de honor, si quiere, para poder escuchar el diálogo que tendremos con una de las autoridades académicas de esta institución universitaria, Minuto de Dios. Bueno, quiero también saludar al equipo de practicantes que hacen parte de Marfil y que están hoy con nosotros en Viernes del Puente. Aquí está Valquiria con nosotros. Buenos días, bienvenida a esta emisión.
Víctor, buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan por medio de nuestras diferentes redes sociales. Feliz de estar en una emisión más aquí en El Puente.
Tenemos también un practicante nuevo, uno de los últimos hallazgos de Marfil. Él es Daniel, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Bienvenido al Puente, Daniel.
Muchas gracias, Víctor. Gracias a todos los invitados por estar aquí y gracias por tenerme aquí en, pues, en esta universidad y en El Puente.
Ya llevamos como 2 días de práctica apenas, sí. Estrenándose Daniel.
Sí, exacto.
Y bueno, todo lo que falta.
Ahí le falta, además, él tiene una práctica de 1 año, así que estará con nosotros transitando muchos puentes y además compartiendo muchos proyectos del proyecto Marfil, valga la redundancia. Arrancamos con un tema, hoy tenemos un tema interesante y es el tema de las ciudadanías. Y hay un libro importante ahora en nuestra mesa que se llama Ciudadanías en Resistencia, de la autoría de Óscar Useche, una persona que ha hecho historia en Uniminuto reflexionando sobre las ciudadanías, reflexionando sobre las prácticas no violentas y además reflexionando sobre el tema de la paz. Él es uno de los Soy Paz de Uniminuto que vamos a tener la suerte de poder entrevistar, de poder dialogar con él, de poder saludarlo. Hoy le damos una bienvenida a esta emisión del Puente, doctor Óscar Useche.
Muchas gracias, Víctor, a Simón también y a nuestros practicantes. Qué bueno que podamos por fin encontrarnos. Teníamos rato de estar buscando este encuentro. Muchas gracias, Víctor.
Por fin llegó el tiempo, llegó el momento de estar hablando de estas ciudadanías y de poder abrir páginas de esta última publicación del doctor Óscar Useche. Vamos a abrir nuestra emisión con una canción que Valquiria ha preparado y que nos va a ir situando en este tema de las ciudadanías en resistencia. Valquiria, ¿de qué canción se trata?
Bueno, esta canción se titula ¿Qué puedo decir? Y es de un grupo bastante revolucionario que se llama Escape. Entonces vamos a escucharla, a ver qué podemos decir.
Estamos revolucionarios entonces hoy.
Hoy es modo revolucionario.
Yo le dije a Óscar Useche y ya encontré una canción sobre revolución. Vamos a ver qué pasa con esta canción.
Adelante, Valquiria.
Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. Existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creó el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno, porque me hablas de amor y paz.
Muy bien, pues ¿qué puedo decir? Aquí está una canción de Ska. ¿Por qué en el mundo hay tanto dolor? ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué se siembra el miedo? ¿Por qué violamos a la madre tierra? Una canción que hace diferentes preguntas. De hecho, toda la canción está de forma interrogativa, ¿no, Valquiria?
Así es.
O sea, es una sola protesta. Es una canción en la cual se demanda una serie de razones, de explicaciones sobre ciertos sucesos que acontecen en la humanidad, específicamente en la Tierra. pues hoy estamos con una persona no para sacarle todas esas preguntas y para lanzárselas a él, pero sí es una persona que se ha estado haciendo esas preguntas. Valquiria, ¿usted nos puede decir un poco más del doctor Óscar Useche?
Bueno, el doctor Óscar Useche es doctor en paz, conflictos y democracia, investigador social en las áreas de ciudadanía, conflicto, democracia, paz, resistencias. Es director del programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía. Hace parte de Soy Paz de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Muy bien, pues aquí está con nosotros el doctor Óscar Useche. Abrimos páginas de las ciudadanías en resistencia. Empecemos por ahí, hablando de esta publicación, de cómo se fue cocinando esta publicación y qué es lo que está mostrando actualmente.
Sí, Víctor, pues hemos en el programa Soy Paz y en sus antecesores, hay que mencionarlos, la Escuela de Paz y Desarrollo que tuvo la Universidad Minuto de Dios, luego el Centro de Estudios e Investigaciones Humanas y Sociales, nos propusimos hacer un seguimiento de los movimientos sociales de paz en Colombia. Eso nos llevó a hacer una comparación con movimientos de paz en otras regiones. En un momento, comenzando la segunda década del siglo XXI, en que hubo una irrupción de nuevos movimientos pacíficos, un clamor contra las guerras y un llamado de tantas voces en el mundo por implementar transformaciones radicales a la construcción de lo que hasta ahora conocíamos como la ciudadanía. El problema de la ciudadanía es que llevamos varios siglos pensando que la ciudadanía es simplemente una relación entre los ciudadanos y las ciudadanas y el Estado, que está mediada por los derechos y los deberes. A eso es a lo que lo que tenemos en mente y lo que se reprodujo casi que naturalmente durante muchas décadas. Pero resulta que el Estado no siempre, es más, muchas veces, viola los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, el que está consagrado para defenderlos. Y estos no se limitan simplemente a protestar, sino que desarrollan acciones para afirmar la vida, para plantear alternativas, y es allí donde encontramos el núcleo de las resistencias. Es decir, en el hallazgo de todas estas investigaciones que hemos hecho, que en buena medida se condensan en este libro, lo que aparece clarísimo es que la gente lucha permanentemente por tener una opción de vida, porque su vida sea buena, sea mejor, sea feliz, y que si en cambio de encontrar el apoyo del Estado encuentra su obstáculo, su represión, pues se levanta contra el Estado. La resistencia también es una forma de decirle al Estado, usted no puede tampoco interferir en todos los procesos que autónomamente grupos de ciudadanos y ciudadanas hacen por la salud, por la educación, por una mejor infancia, por cuidar la naturaleza, etcétera, etcétera. Cuando el Estado llega a estas áreas es porque los ciudadanos y las ciudadanas han presionado el que esas formas de existencia hay que respetarlas y hay que ampliarlas.
Muy bien, aquí nos muestra usted un panorama de cómo entonces resulta este libro, resultado de una investigación, de un ejercicio de todo un colectivo, de todo un grupo de personas que han venido reflexionando sobre el tema de la violencia y específicamente sobre las formas de manifestaciones de paz. Ustedes hacen un movimiento de no violencia importante. Bien, y usted cita dos palabras, dos conceptos que además tienen que ver con la denominación del libro, las ciudadanías y la resistencia. Señala cómo las ciudadanías no son solo ese cierto tipo de relaciones. También hay una asociación de ellas muchas veces con el tema del territorio, con el tema de un lugar, con el habitar un espacio. Y ustedes empiezan a desarrollar un concepto propio de un tipo de ciudadanía que aquí se le coloca un adjetivo y es la resistencia. Una resistencia, usted inicialmente la cita hacia el Estado, hacia una serie de fuerzas que determinan las formas de relación y que determinan la existencia misma de los seres humanos. Determina las formas de ser, los modos de ser. Ese rastreo los lleva a reconceptualizar la ciudadanía, a entenderla de una manera especial. ¿Cómo entienden ustedes la ciudadanía para entrar un poco más en materia hacia las modos de resistencia y hacia las que ustedes han identificado?
Sí, eso es lo que es fundamental, Víctor. ¿qué es un ciudadano o una ciudadana hoy? ¿Qué retos tiene? ¿Qué tareas se le plantean? Porque creo que hace mucho tiempo la gente se fatigó de que se le tome como ciudadano o ciudadana para pagar impuestos, para enviar a sus hijos al ejército, para obedecer las normas establecidas por los poderes ejecutivo, legislativo, judicial.
Así es.
Eso es un aspecto de la ciudadanía y en eso se quedó en muchas partes claro. La ciudadanía.
Incluso desde ciertas edades, ¿no? Porque también los niños y la infancia estaba marginada de este
Totalmente.
Tipo de participación.
Claro, los jóvenes.
Ya cumplió los 18, ya es usted un ciudadano, entonces empieza el mundo real.
Eso es lo que parecería, digamos. ¿No?
Así es.
Entonces, cuando eso no es suficiente, y cuando en países como el nuestro, víctima de un conflicto tan prolongado, de una violencia homicida y atroz contra la población, el Estado no es capaz de poner fin a eso, de darle un orden, a reordenar los territorios, reordenar la nación, pues el turno es el de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso lo llamamos emerge la ciudadanía o las nuevas formas de ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que las nuevas ciudadanías serían aquellas que no se conforman con el papel tradicional que se le ha asignado en la democracia representativa. Mi única manera de participar, según eso, sería ir al día de elecciones y elegir a los que van a decidir todo por nosotros.
Y tener la suerte y la esperanza de que decida muy bien.
De que sea, sí, una buena elección. O sea, nosotros simplemente decidimos sobre los que deciden. Hace unas décadas para acá se ha abierto un poco esa participación y ahora se le llama democracia participativa. Por lo tanto, eso exigiría una ciudadanía participativa. Pero tampoco ha sido suficiente. Porque enfrentar procesos tan duros como es tener unos enemigos de la sociedad armados con fusiles, con bombas, amenazando a quien participe, pues ya hay allí una limitación.
Claro.
Y cuando el Estado participa de eso, es decir, cuando el Estado no es el ente neutral, digamos, que va a reorganizar el territorio, sino que hace parte de la guerra, entonces la ciudadanía se vuelve otra cosa. Se va volviendo cómo resolvemos nuestros problemas por nosotros mismos, es decir, autonomía. Y en muchos territorios empieza a emerger grupos de ciudadanos y ciudadanas que dicen, tenemos unos derechos consagrados en la Constitución, ni los armados ni el Estado nos los respetan, entonces tenemos que gestionar nosotros directamente los derechos. Necesitamos transformar nuestra actitud hacia el entorno natural que nos da la vida, y pues las multinacionales, ni el Estado, ni los paramilitares, ni las guerrillas nos van a garantizar eso. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Y esa es una labor...
Perfecto.
Enorme, enorme, que no es tan fácil y es un reto a la valentía incluso de que gente de manera pacífica pueda empezar a desarrollar estos aspectos.
Porque bueno, ahí está un carácter importante, ya vamos a darle la palabra a Simón, que es la que se habla hace unos minutos. Este carácter de las ciudadanías en resistencia tiene una característica aquí, un carácter especial, y es la forma pacífica de manifestarse. Porque uno podría incluso asociar a lo que usted acaba de citar de ese hastío por unas políticas, por unos sistemas que no responden y que no cubren suficientemente las necesidades en movimientos violentos. Entonces resistamos o manifestémonos violentamente. Aquí hay una característica y es una de las que quisiéramos que desarrollara también el doctor Useche, y es cómo se puede resistir de forma pacífica, cómo esas resistencias de las que se están hablando y de las que incluso se han rastreado históricamente tienen ese carácter, el carácter de la paz, un movimiento de paz. Simón Dumet.
Claro que sí, Víctor. Hay un componente, doctor Useche, que usted ha mencionado en otras ocasiones y a través de otros medios, que me parece interesante y tiene que ver con la relación de las ciudadanías con el poder. Y el poder es un componente aquí fundamental, en la medida en que evidentemente también el Estado ejerce el poder a través de unas instituciones. Pero no siempre esa relación con el poder y precisamente del Estado y la ciudadanía se desarrolla de una manera, digamos, horizontal. casi que de alguna manera ese poder que ejerce el Estado muchas veces, usted lo ha señalado, se ejerce de manera coercitiva, limitando muchas veces la posibilidad de realización de algunos derechos y demás. ¿Cómo entender la organización del poder en relación con ese tipo de ciudadanía en resistencia? ¿Cómo debe organizarse? ¿Cómo cree usted que debería configurarse o deberían conformarse unas nuevas relaciones en ese sentido?
Lo has dicho muy bien, Simón. El problema en el fondo, en el centro, en el núcleo, es el problema de quién tiene el poder. Y nos acostumbramos a pensar que el poder solo radica en el Estado, que es él el que ejerce su capacidad de controlar a los demás, de modelar sus comportamientos, es decir, de ejercer el gobierno, gobernar la sociedad. No me refiero solo al gobierno como una corporación pasajera de 4 años, sino a la forma en que se gobierna la sociedad, en que se asume el papel de la obediencia de los demás a un soberano, que sería el Estado, ¿no? Y en que se asume la, digamos, devolución que hace el Estado hacia los ciudadanos en pago de eso, que serían los derechos. Hasta ahí llegaría más o menos la imagen convencional del poder. Pero resulta que eso oculta una cosa. Todos los seres humanos tenemos una potencia, una capacidad de impulsar nuestras formas de vida. El Estado nos las regula. Nosotros hemos aceptado eso en un pacto, que es un pacto un poco genérico, que es el pacto de que nosotros respaldamos a nuestro gobierno y a cambio de eso, de obedecer al gobierno, el gobierno nos da algo, nos da salud, educación, seguridad, etc. Sobre todo seguridad, ¿no? Porque este es un mundo de miedos, hace un país como así Colombia. Pero no, cada grupo social tiene una capacidad de hacer, a eso también lo llamamos poder. Cada grupo social tendría la capacidad de influir sobre el comportamiento de otros, afectarlo, a eso también lo llamamos poder. Entonces la resistencia no sería otra cosa que la emergencia de esos nuevos poderes ciudadanos, o sea, de esas nuevas ciudadanías, de esas otras maneras de que nuestras capacidades se pongan en juego. ¿En juego para qué? Para construir. En juego para, como bien se ha dicho aquí, desplegar pacíficamente la fuerza de la sociedad. Y por eso la resistencia también en países como Colombia se vuelve una resistencia a la guerra, porque la guerra es un mecanismo de subordinación de unos poderes armados sobre unos poderes inermes, el poder de los débiles, el poder de los sin poder, que seríamos nosotros. De tal manera que es ahí donde se aloja, digamos, la resistencia. Y lo que está en disputa es qué tipo de poderes hay. Siempre lo ha estado. Nunca un gobierno, por fuerte que sea, y me refiero a gobierno no solo al gobierno que deviene de una forma de Estado, sino a gobiernos que intentan establecer rebeldes, por ejemplo las guerrillas, o sectores paramilitares.
Sí. Sí, entonces, en ese sentido hay un elemento importante que subyace a lo que se está presentando en ese sentido, ¿no?
Correcto, entonces en juego están los poderes. Hay que reconstruir los campos sociales en los que se dan esos poderes. Y la ventaja de los sin poder es que por muchos años que hemos sido aplastados muchas veces por poderes superiores violentos, armados, hemos aprendido a resistir de manera no violenta, a estar en condiciones en las que no necesitamos ejercer la fuerza violenta para someter a los demás a nuestra opinión. De tal manera que la resistencia se concibe como la capacidad también de abrirse a la pluralidad, a la multiplicidad, que se escuchen muchas voces. ¿Cuál es el miedo de escuchar otras voces? ¿Por qué la guerra tiende siempre es a polarizar? Y la guerra se da no solo entre los que disparan, sino los que polarizan un país como lo que está ocurriendo en este momento aquí en Colombia. Esa tendencia a la polarización es reproducir la guerra al nivel amplio de toda la sociedad. Y a eso es a lo que hay que presentar nuevas alternativas.
Doctor Oscar, hay una situación que usted menciona y es el tema del miedo. El movimiento de la resistencia, esa fuerza que tiene la resistencia y de la ciudadanía, como usted lo señala, todo el poder que tiene, la capacidad creativa que tiene el ciudadano, y usted lo señala muy bien en la introducción del libro, se puede opacar con la generación de una fuerza superior, de un poder mayor, en el que a través de las armas, a través de callarlos de forma coercitiva, a través de la vulneración de derechos, tantas y tantas formas de violencia explícitas, hace que el ciudadano se calle, que el ciudadano no quiera manifestarse, que ni siquiera quiera resistirse. ¿Cómo se logra superar esta tentación tan fuerte? Si bien uno ya logra ver tantos movimientos y hoy ver a ciudadanos movilizándose, ver a docentes en las calles haciendo paradas, movimientos importantes en términos de resistencia, todavía hay muchos otros que se quedan en su casa porque no se atreven a resistir, a expresar su voz, a expresar su desacuerdo, a expresar su inconformidad. ¿Cómo lo analizan ustedes ese fenómeno? Porque en un país como Colombia, que de todas formas hay unas ciertas fuerzas que impiden las manifestaciones de la resistencia, muchas personas se van a quedar y no van a poder llegar a ese tipo de ciudadanía.
Claro, Víctor, durante mucho tiempo, en sociedades como la nuestra, pero también en otros países, esa capacidad que tienen los violentos de imponerse, su mecanismo fundamental, su dispositivo fundamental es el terror, el miedo.
Así es.
Y así se sigue dando el debate, digamos, práctico, concreto, en distintos escenarios sociales. Pero eso tiene unos límites. Es lógico que cuando se da un golpe de Estado, por ejemplo, una dictadura, entra una dictadura, crea el desconcierto en la sociedad. La gente teme salir porque va a ser golpeada, apresada o muerta. Y van a haber etapas entonces en las que el movimiento social se repliega, se va a proteger, digamos, ¿no?, ante ofensivas como las que ocurrieron en Colombia con tanta fuerza, digamos, en la década de los 80s, 90s, en donde había un movimiento emergiendo de campesinos, de gente de las ciudades, y empezaron a ser muertos selectivamente los líderes de esos movimientos,
claro,
¿no?
Los manifestantes
los secuestraban, los desaparecían. Este es el país con mayor número de desaparecidos en América Latina, superior al de las dictaduras del Cono Sur. Se calcula que hay más de 70.000 desaparecidos en Colombia, producto de esta guerra infame. 270.000 muertos, 8 millones de víctimas, 6 millones de desplazados. Entonces las cifras son contundentes. Uno lo que admira es que en medio de eso la gente siga resistiendo, ¿sí? Porque era para paralizar completamente a la sociedad, ¿no? Algo similar ocurrió en el Cono Sur que mencionaba ahora, pero también en Europa, de otras maneras. Cuando se impone el modelo neoliberal, el individualismo absoluto, se desprestigia cualquier forma de movimiento social, también la gente se repliega, mientras entran a fondo todas las medidas económicas y políticas del neoliberalismo. Pero eso tiene un límite, ¿no? Y entonces, en 2011, ¿qué ocurre? Se levantan los jóvenes en España, en el sur de Europa, en Italia, en Grecia, contra las medidas del neoliberalismo, y se levantan de manera pacífica, como ya lo habían hecho en 1968 en Francia. Y eso crea el movimiento de los indignados. En el norte del África, dictaduras feroces que llevaban 50 años, 40 años gobernando, de repente ya la gente deja de tener miedo. ¿Cómo superar el miedo? La única manera de superar el miedo es la acción colectiva, es la solidaridad, es la creación de vínculos, de lazos afectivos muy profundos, de confianzas. En el pasado, Víctor, casos como el de Gandhi demostró que ante un imperio gigantesco se le puede torcer el brazo, no mediante acciones de guerras y guerrillas, sino sobre todo mediante la acción de desobediencia civil pacífica como la que orientó Gandhi.
Viene otra inquietud y es, justamente con estos movimientos de resistencia social, con estos movimientos de ciudadanías en resistencia, ¿qué tantas transformaciones realmente al interior de los sistemas hegemónicos se logran? Si bien logramos superar el miedo, pero logramos transformar las fibras de los sistemas, logramos establecer nuevas formas de convivencia, nuevas formas de vida, porque incluso en una de las citas que usted tiene en el texto, señala que no solamente las ilusiones de las personas que se manifiestan en resistencia tiene que ver con transformar algún tipo de estructura, sino los modos de ser, los modos de vida. Hay un sistema un poco más fuerte que es el de la vida, y usted lo señala desde la biopolítica, manifestando que aquí hay unas transformaciones interesantes en los modos de ser de los ciudadanos. Quisiéramos desarrollar un poco más esa línea. Seguramente en la segunda parte de este programa vamos pensando de qué forma entonces estas ciudadanías de resistencia tienen unas transformaciones. Es seguramente, Simón, lo que durante la semana se ha ido pensando, cómo otras formas, otras resistencias, otras prácticas de resistencia han logrado sí o no transformaciones.
Entendidas también desde una lógica participativa, desde una lógica de reconocimiento del otro, lo cual es fundamental en este orden de ideas.
Otra persona lo preguntaría, bueno, ¿vale la pena resistirse? ¿Será que sí? ¿Será que listo, superamos el miedo, pero logramos algo con esto? Pues vamos a verlo, que nos dirá el doctor Óscar Useche en minutos. Valquiria, son las 11:32, tenemos un corte institucional.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio. Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Los elementos de aseo personal, tales como el cepillo de dientes, la cuchilla de afeitar y el corta uñas, pueden ser la vía para el virus de la hepatitis C. No los compartas.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 34 minutos.
El puente está así, sí, que queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina.
Bueno, regresamos aquí a El Puente. Aprovechamos nuevamente para saludarlos a todos, a los oyentes que se incorporan a nuestra emisión. Y pues bueno, les comentamos que estamos hablando sobre ciudadanías y resistencia. Pues Víctor, sigamos.
Claro que sí, aquí continuamos con el invitado especial del día de hoy, el doctor Óscar Useche, una persona que desde la economía, desde la política, desde la sociología, nos ayuda a comprender el tema de las ciudadanías y hoy en especial el tema de las ciudadanías en resistencia. Esto tiene que ver con su última publicación, un libro que ustedes encuentran en Uniminuto, en asocio con la editorial Trillas, y que nos habla sobre el fenómeno de las resistencias, el fenómeno también de la paz, visto desde una óptica especial, en un movimiento de no violencia, visto en ópticas de de movimientos pacíficos, en cómo los ciudadanos empiezan a asumir unas ciertas prácticas, empiezan a evidenciar también a partir de un hastío por una ciudadanía en la que la presencia permanente de la corrupción, del crimen, que permea la política actual, como lo dice el doctor Óscar Useche en el prólogo, con la insensibilidad que la caracteriza, con la desconfianza que se aprecia a diario, desde ahí surgen unas ciudadanías en resistencia. Y aquí estábamos hablando hace unos minutos de cómo estas ciudadanías generan unas transformaciones que es finalmente uno de los ideales cuando se hace una manifestación como esta o cuando nos resistimos ante algo. ¿Logramos la transformación o finalmente nos quedamos paralizados en una resistencia eterna? Doctor Óscar, cuéntenos un poco esa salida.
Sí, el asunto fundamental es el problema del existir, de la vida. ¿Cómo vivimos? ¿Cuál es nuestra forma de vida, nuestra forma de existencia? A veces uno ve que sistemas como en el que vivimos, ligados especialmente al consumo, al mercado, de todos los días comprar o no sé, va desdibujando y va haciendo gris la vida. Pero cuando uno va a las comunidades, a ciertas comunidades que han resistido, encuentra que también están cambiando su modo de existir, su forma de vida. Y eso se refiere a empezar a repensarse las relaciones cotidianas, las relaciones en la familia, por ejemplo. No se puede impulsar transformaciones no violentas, transformaciones pacíficas, si al interior de la familia no hemos construido también una forma distinta de relacionarnos. Si se mantiene la violencia intrafamiliar, por ejemplo, habría que erradicarla. Entonces son largos procesos, porque estas transformaciones son de orden cultural. Cuando hablamos de las formas de vida, estamos hablando de la cultura, de los hábitos con que nos relacionamos. Cambiar la manera como nos encontramos con los demás. Si es solo para bregar a sacarle partido a ese encuentro que tenemos, o si se trata de tener un encuentro solidario, un encuentro lleno de afectos que enriquezca a la gente, a unos y a otros. Igual el encuentro con la naturaleza. Si no transformamos nuestra cultura en la que todas las otras formas de vida son tan respetables como la nuestra y hay que incorporarlas al conjunto del proceso de construcción de eso que llamamos la ciudadanía, pues no vamos a poder encontrar salidas. Fíjense que incluso algunas sociedades como la boliviana o la ecuatoriana han planteado que la tierra misma es un sujeto, que las otras formas de vida son sujetos, que los únicos sujetos no son los sujetos humanos. Y en eso se fundamentan movimientos de nuevo tipo, como el animalista, el que defiende los animales, el ecológico, el ecologista, movimientos feministas que alientan nuevas maneras de percibir, de concebir la familia y las relaciones con los hijos. Incluso otras formas de encuentro con la espiritualidad, que no estén solo mediadas por la religión, sino que incluyan unas renovaciones en ese aspecto que permitan vivir intensamente, porque eso se trata la espiritualidad, la inmanencia de la vida. Todo eso es lo que configura la resistencia. Ahora, que logramos dominar el miedo, por fin, salir a las calles de nuevo, hacer lo que hicieron los indignados en España o lo que hacen hoy nuestros maestros y maestras, sí, y no es suficiente. Ya eso es valiosísimo, no es suficiente. ¿Qué es lo que es importante? Que la gente empiece a percibir que se puede vivir de otra forma, que ya no necesitamos asumir que la forma en que vivimos es la única forma en que se puede vivir. Yo creo que ahí radica la ruptura.
Perfecto, aquí ya nos da una pista grandísima. Se puede vivir de otra manera. Aquí estamos hablando de unas prácticas que incluso en términos ancestrales o todo lo que está hablándose ahorita en América Latina, los movimientos del buen vivir, de aquello que signifique realmente para la historia humana, para el sentido, para el ethos de la humanidad. Simón.
Hay un ámbito, doctor Useche, de, por supuesto, de todas estas prácticas de resistencia que es fundamental y que tiene que ver mucho con la manera también como se configuran las formas de vida y las formas de relación en un Estado, y tiene que ver con el ámbito de las políticas públicas. ¿Y por qué le señalo un poco este ámbito? Porque de alguna manera uno puede encontrar muchas prácticas de resistencia cotidianas que muchas veces por algún motivo no se traducen en políticas públicas, que es desde las cuales justamente se va matizando lo que acontece culturalmente en el ámbito ya también de las dinámicas institucionales en un país. ¿Cuáles son como los casos paradigmáticos que usted encuentra que en Colombia se hayan traducido esas prácticas de resistencia en políticas públicas y se han configurado en escenarios de transformación social, cultural y por supuesto a nivel político?
Una primera aclaración en esto, Simón, es que hoy ya lo público no se concibe simplemente como lo estatal.
Claro.
¿No? Entonces, si eso nuestros oyentes lo empiezan a trabajar y a comprenderlo a fondo, van a encontrar muchas posibilidades de transformar movimientos y resistencias creativas en políticas públicas. Entonces, hay unas políticas públicas del Estado. Es un campo de las políticas públicas, cada vez más reducido. La misma adopción del modelo neoliberal ha llevado a achicar todo lo que signifique política pública estatal. Por ejemplo, se privatizaron muchas de las funciones que antes cumplía el Estado. Ahora se le entregan a empresas y demás. Pero ahí también siguen habiendo espacios decisivos en el que presiones de la sociedad, movilizaciones de la sociedad, pueden llevar a reconvertir políticas públicas de Estado, como por ejemplo en el tema de la paz. La decisión del gobierno de Juan Manuel Santos de iniciar las negociaciones no fue una mera corazonada de esos líderes, ¿no? Es que también este pueblo lleva 50 años de guerra y más, y 50 años y más de resistencia pacífica, de presentar opciones de paz. Las solas presupuestos de incluir un proceso de paz institucional viene desde el gobierno de Belisario Betancur más de 30 años atrás, ¿no? El hecho de que se haya retomado y por fin se haya empezado a buscar una salida institucional a esto es producto en buena medida de la presión de estos movimientos sociales. Yo vería un caso paradigmático de cómo el movimiento de la sociedad se traduce y sus demandas se traducen en una política pública de amplio espectro de tamaño estatal. Pero quizá lo que está ocurriendo de manera más importante es cómo los movimientos sociales en los territorios, en los niveles locales, consiguen transformar políticas públicas. Digamos, caso paradigmático, el de los indígenas Nasa en Colombia. Especialmente el norte del Cauca, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN, que lleva 30 años luchando por una nueva repartición, un reconocimiento de su legitimidad en la lucha por la tierra. Para ellos la tierra no es una mercancía meramente. Ellos no están luchando por propiedad de la tierra, lo que están luchando es por recuperar lo que ellos llaman la madre tierra. Y eso han sido luchas de largo aliento, en las que ha habido derrotas de los indígenas y vuelven ellos y ganan aliento y construyen y reconstruyen sus territorios. Allí encontramos una gestión por parte de los indígenas de políticas públicas que habían sido abandonadas o incluso rechazadas por el Estado o por sectores de las élites tradicionales. Y así nos vamos a encontrar por muchos lados. Pero fíjense una cosa interesantísima que ha ocurrido. Como lo público estatal se ha reducido y lo público no estatal se va ampliando, es decir, lo público que no tiene una intervención directa del Estado, así haya diálogo con el Estado, ha surgido una nueva idea que la han planteado también principalmente sectores de los movimientos sociales y particularmente los movimientos sociales indígenas. Y es que hay que hacer un puente entre lo público y lo común, lo que es de todos, ¿no? Y hay cosas comunes que todavía no tienen precio, que todavía no han sido capturadas por el mercado. Bienes colectivos como el aire, por ejemplo, que pronto, si no estamos alerta y si la sociedad no se avispa, de pronto empezarán a cobrarnos también por respirar, ¿cierto? Porque todo se vuelve mercancía. Ya el agua se volvió una mercancía, pero ese sigue siendo un bien común por el que hay que seguir trabajando y luchando, ¿no? O procesos como el que se da con la biodiversidad, con la biomasa, ¿no? ¿Quién defiende los elementos básicos de la biodiversidad? A todo eso se le llamaría lo común y eso está reconstituyendo la relación entre lo público estatal, lo público no estatal y el movimiento social.
Hay un caso paradigmático que justamente hoy está en boca de diversos medios, con algunos intereses económicos de por medio que tiene que ver con el caso de Cajamarca. Recientemente Cajamarca, a través de una consulta popular, tomó la decisión de decirle no al uso de las de que las mineras, la minería como tal, hiciera uso del subsuelo en esa tierra. Curiosamente, eso fue el pasado 26 de marzo y hoy, según algunos medios, habría que mirar un poco cuáles son los intereses que están detrás. El alcalde de Cajamarca manifiesta que Cajamarca pudo haber tomado una mala decisión en la consulta popular por estar desinformada. Y quiero colocar un poco el elemento allí porque como estamos hablando de prácticas comunicativas de resistencia y sabemos que la consulta popular, la decisión de los habitantes de Cajamarca tiene que ver con una forma de resistencia también, de resistirse a esas nuevas formas hegemónicas
de explotación.
¿Cómo puede uno entender que justamente un alcalde de un municipio como este en el país manifieste este tipo de expresiones y casi que ponga en tela de juicio la capacidad de los sujetos, de los habitantes
tal vez,
de Cajamarca,
tal vez la resistencia del
para
pueblo,
poner en
la resistencia
en
de la ciudadanía,
su capacidad incluso de informarse? Ustedes están mal informados. Simplemente lo que pudo haber sucedido es que para próximas decisiones deban informarse mejor. ¿Cuáles son entonces como esas tensiones que se configuran allí? Porque de alguna manera uno empieza a entender que de por medio también hay unos fuertes intereses económicos que pueden incluso intimidar esas prácticas de resistencia de las cuales hemos venido hablando.
Claro, el caso de Cajamarca y de 41 procesos más que están en marcha. Que ya se han fallado en otros lados, es un buen indicativo de lo que estábamos conversando. La gente se atreve a pensarse su vida de una manera distinta a la establecida, que es lo más importante es el oro, lo más importante es el petróleo, lo más importante es el carbón. Y la gente empieza a decir, ¿y el agua? ¿No es más importante el agua? ¿No es más importante el aire que respiramos? ¿Los árboles y demás? Entonces, ¿cómo conjugar esos intereses? Hay unos intereses superiores, económicos, que están presionando porque todo el país se abra a la explotación. Los ciudadanos y las ciudadanas están respondiendo de otras maneras. Esta, por ejemplo, es una manera pacífica de reordenamiento del territorio y, por supuesto, que habrá quienes quieren birlar esa voluntad popular y esa conciencia a la que han llegado estos procesos y mantener el territorio solo como un territorio de explotación para el mercado. Pues ese es un caso ejemplar de lo que estamos conversando.
Bueno, pues ese caso, junto con otros tantos, nos recuerda de la forma como las maquinarias, la forma como los poderosos o quienes ejercen el poder hacen silenciar las manifestaciones de resistencia del pueblo. Me hacen acordar ustedes de una frase insigne, tal paro no existe, ¿se acuerdan? Bueno, pues así mismo, estas manifestaciones de resistencia existen, están ahí, solo que son silenciadas muchas veces. Y quiero citar al doctor Useche en el prólogo diciendo, a propósito de los indígenas NASA y de lo que usted citaba hace un momento, su clave es la lucha por la autonomía. Por tanto, despliegan su poder constituyente ejerciéndolo efectivamente. Al resistir, se hacen responsables de su destino, incursionan en nuevas prácticas productivas y de distribución, además establecen otras formas de relación con la biodiversidad. Hacen de la comunidad el nicho por excelencia para la vida. Por ello, mediante el remozamiento del pacto comunitario, comienzan a revalorizarse los afectos, la espiritualidad, la cooperación, la celebración del estar juntos, la memoria, el calor de la solidaridad y la defensa de los bienes comunes. Creo que esta frase nos ayuda, esta cita nos ayuda a resumir un poco la idea central que persigue Ciudadanías en Resistencia cuando nos muestra otras formas de resistir y la generación de unas formas de ser y de existir juntos. Por eso ustedes prefieren ahora incluso hablar de una reexistencia. Son unas formas en las que la vida tiene un sentido distinto en los ciudadanos y ciudadanas y generan unas relaciones muy fuertes, muy poderosas, que van a empezar a cambiar las formas de comportamiento, los sistemas mismos, las estructuras de poder. Qué interesante lo que usted nos hace pensar, doctor Useche. Y aquí estamos ya llegando al final del programa, provocadísimos para entrar entonces a leer su libro. Por favor, díganle a los oyentes cómo podemos encontrar las Ciudadanías en Resistencia, por lo menos para encontrarnos literariamente con usted.
El libro se está distribuyendo en la Universidad Minuto de Dios, en la Universidad Virtual y a Distancia. Y se distribuye también en la librería de la editorial Trillas, que queda en el barrio Teusaquillo de Bogotá, en la carrera 15A con calle 33. Y una palabra final,
por favor.
Víctor. Todo esto lo que también está planteando es esta reflexión. La paz es un proceso largo y es una transformación cultural. Esa ha comenzado hace mucho rato en el país. Pero también es urgente que resignifiquemos esos procesos de paz. La paz no llega hasta la firma del acuerdo. Ahí comenzó el verdadero proceso de paz, que es la reconstrucción social y cultural de este país, y que implica un protagonismo enorme de las comunidades que tienen que expresarse en lo que hemos llamado en el libro Nuevas Ciudadanías.
Qué buena provocación, doctor Useche, para seguir leyéndolo y para seguir además construyendo una sociedad en paz. Gracias por aceptar la invitación del Puente, del Proyecto Marfil, para estar aquí en los 1430M.
Muchas gracias, Víctor y Simón, y a todos nuestros compañeros aquí del Puente.
Así es,
Simón. Porque sí, no, y agradeciéndole por el ejemplar que nos acaba de dar.
Ha sido quedamos Marina, felices por muchas gracias, por tener ahora, Useche. Ahora sí tenemos el libro.
Con mucho afecto.
Y seguramente seguiremos trabajándolo. Simón, gracias por haber estado en el Puente, viernes como hoy.
Sí, claro que sí, hace ratico me hacía falta venir aquí un
viernes. No compartíamos micrófonos.
Por supuesto, sí, hace rato no compartíamos micrófonos, y qué mejor forma de hacerlo que a través de este interesante tema y por supuesto con el invitado que hoy nos acompaña.
Valquiria y Daniel, gracias por haber estado con nosotros en el Puente. ¿Cómo se sintió, Daniel?
Bien, muchas gracias, Oscar.
¿Mucho susto de estar aquí en micrófonos de 1430M?
No, me sentí bien, bastante bien, gracias.
Muy bien, Valquiria.
Bueno, muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron en sintonía. Recuerden que siempre pueden estar conectados a través de todas nuestras redes sociales.
Finalmente, la paz trasciende los límites de los acuerdos formales, dice Óscar Useche, entre los ejércitos combatientes, para erigirse como un bien común sagrado que solo puede ser elaborado por la sociedad toda para su bienestar. Quédense aquí en Uniminuto Radio.
Hasta aquí transitamos en El Puente. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.